comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Estamos en Derecho a la Radio. Como siempre, estamos muy contentos de poder transmitir esta noche. Les recordamos nuestras redes sociales: Facebook, Universo 94.9, Facultad de Derecho Oficial, así como Instagram, Universo 94.9 y línea telefónica 316-1053. Teléfono celular 312-10-90047.
Muy buenas noches a quienes nos sintonizan por el 94.9 de la frecuencia modulada, a través de la transmisión en vivo del Facebook Facultad de Derecho Oficial, en este su programa de radio, Derecho a la Radio. Me acompaña como cada miércoles Ariana Sánchez. ¿Cómo te encuentras, Ariana, este día?
Hola, ¿qué tal, Enoch? Pues muy bien, muy contenta una vez más de estar aquí compartiendo contigo y con nuestros invitados estos temas que ya han levantado además mucho interés por parte de los radioescuchas, estudiantes, egresados y la comunidad en general en Colima que nos escucha y bueno, nos sigue cada miércoles en este programa. Les recordamos que además el día de hoy tenemos, bueno, como ya se nos está haciendo costumbre, regalos. Entonces le vamos a tener el día de hoy una tómbola también en la que van a entrar estos par de regalitos que tenemos. ¿Nos quieres compartir cuáles son, Enoch?
Así es, tenemos una litografía del maestro Alfonso Michel, que nos están viendo la transmisión en vivo, pueden observarla. Y también tenemos una película, Milagros del Cielo, protagonizada por Eugenio Derbez y Jennifer Garner.
Claro que sí, el día de hoy tenemos un tema que, bueno, pues estamos seguros que todos los radioescuchas estarán muy pendientes y por supuesto tenemos a una persona que es especialista en el tema, que nos va a hablar sobre la pensión retroactiva. Antes de eso, los invitamos a escuchar la editorial preparada por la maestra Bárbara Mancera Amezcua, profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima.
El reconocimiento de los derechos de la niñez se gestó desde 1945 en la Carta de las Naciones Unidas, en la que se alentaba el reconocimiento de derechos de todas las personas, en las que se asumía también a la infancia menor de 18 años. Así, los siguientes instrumentos legales en materia de derechos humanos también aplican para la niñez, pero sin un apartado o referencia especial. Fue hasta el 20 de noviembre de 1989 en que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de entonces, los países integrantes de la ONU, como México, y todas sus autoridades municipales, estatales y federales, deben asegurar medidas especiales de protección y asistencia para que todas y todos los menores de 18 años tengan un acceso efectivo a servicios de salud y educación, puedan desarrollar no mínimamente, sino plenamente su personalidad, habilidades y talentos, crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, no de supervivencia a la violencia, y reciban información adecuada a la edad sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar de forma accesible y activa tanto en el espacio privado, que es casa, y el público, en la toma de decisiones del país. Al referir a datos estadísticos, encontramos que según el Índice de Cumplimiento de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el último informe que data del año 2017, Colima ocupó el séptimo lugar nacional en el número de niñas y niños no pobres y que se casan hasta los 18 años. Pero logramos como entidad los últimos lugares en lograr que la población infantil no trabaje antes de la edad permitida y además que no sea víctima de algún delito. Se ha reconocido que el ámbito familiar es el primer espacio en que la infancia construye su personalidad, habilidades y talentos que determinan la proyección de su vida adulta. Por ese motivo, Los siguientes tres elementos reciben especial atención para las leyes y autoridades mexicanas. 1. El estilo de crianza de papá y mamá o de quienes participan en ella. 2. El espacio digno de vivienda. Y 3. La proveeduría de alimentos. Sobre el estilo de crianza, la UNICEF ha desarrollado diversas guías para madres y padres, así como para personal educativo. Entre las principales características de la crianza denominada democrática es la escucha del menor en sus necesidades, el establecimiento de normas y límites claros que son además explicados al menor, y fomento de la autonomía e independencia para estimular así su desarrollo. Sobre el espacio digno de vivienda para la infancia, este debe ser habitable, es decir, que proteja del frío, la humedad, el calor, la lluvia y el viento y otras amenazas a la salud. En resumen, que garantice su seguridad física. Por su parte, los alimentos, además de la comida propiamente dicha, incluyen calzado, ropa, actividades recreativas, medicamentos y atención médica, educación curricular y extracurricular, así como útiles escolares, uniformes, transporte y una casa-habitación con todos los servicios que la hagan habitable. ¿A cuánto equivale todo esto? Bueno, cada infante tiene necesidades particulares considerando su edad, sus hábitos alimenticios, su entorno, su nivel socioeconómico, grado escolar y hábitos recreativos. Por ese motivo, cuando se tiene dudas sobre el monto, la autoridad judicial hace un cálculo a partir de esos elementos en conjunto con las posibilidades económicas de mamá y papá, o quien esté a cargo de la crianza. Así es como se fija una cantidad adecuada.
Agradecemos a la maestra Bárbara Mancera Amezcua, profesora por asignatura de la Facultad de Derecho, su participación con la editorial intitulada La Pensión, Derechos de la Niñez. Y para abordar una vertiente desde este punto de vista, precisamente sobre todo el ámbito procesal, nos acompaña el maestro Héctor Manuel Ramírez Michel, profesor por asignatura y egresado de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Asimismo, es juez primero lo familiar del Poder Judicial del Estado de Colima. Bienvenido, juez, a este su programa, estimado profesor de nuestra facultad, Derecho a la Radio.
Muchas gracias, maestro Nob, por la invitación. Muchas gracias, maestra Adriana. Adelante, dar continuidad al tema.
Pues, maestro, muchísimas gracias por su presencia y por compartirnos una parte de su valioso tiempo y sobre todo hablar a nuestros radioescuchas que están muy pendientes de este tema, que es un tema importante para toda la sociedad. Hablamos de la niñez. En primero hablamos de niñas, niños, adolescentes que pueden estar en algún digamos, punto de vulnerabilidad, ¿no?, en atención a los alimentos. Para contextualizar e iniciar la entrevista, ¿nos puede usted platicar un poco sobre la pensión, sobre los alimentos, qué es, qué involucra, y bueno, pues un poco sobre esto?
Maestra Diana, la pensión alimenticia pues prácticamente es un deber que se debe de cumplir por parte de los padres hacia los menores de edad, y no nomás hacia los menores de edad, sino que la pensión es recíproca, donde quien los da tiene el derecho de recibirlos también. La pensión puede otorgarse entre cónyuges, entre concubinos, también los padres a los hijos a los padres, etcétera. Entonces hay mucha diversidad de cómo puede llevarse a cabo el cumplimiento de esta obligación de pensión alimenticia. Y como bien se decía en la introducción por la maestra Mancera, los alimentos prácticamente comprenden toda esa gama que refirió. Mas, sin embargo, también hay que tomar en consideración de que hay personas con discapacidad o declarados incapaces por un problema que tengan motor, motriz, etcétera, donde ellos también tienen derecho a una pensión alimenticia para su rehabilitación o habilitación. Lo mismo se suscita con los adultos mayores que también tienen el derecho de reclamar la pensión alimenticia para su atención geriátrica. También es importante advertir que actualmente hay un tema muy novedoso que es el que venimos al día de hoy, que realmente prácticamente dentro de los procesos judiciales, dentro de los órganos jurisdiccionales de Colima, son muy pocos los que se han solicitado o demandado de esa manera.
¿Cuál sería uno de ellos específicamente, juez?
Tenemos un asunto donde un adulto de 24, 25 años de edad está reclamando una pensión alimenticia porque su madre, cuando él era menor de edad, según él dice que la obligaron a desistirse de la acción de la pensión alimenticia, siendo que él necesitaba la pensión alimenticia, por eso está demandando inclusive esa pensión alimenticia de manera retroactiva.
Entonces, esto que nos acaba de comentar el maestro Héctor Ramírez Michel, pues nos va enfocando poco a poco, Ariana, al tema del día de hoy, que es precisamente pensión alimenticia retroactiva. En un primer momento, Ariana preguntó a nuestro invitado cuál era la noción de la pensión, y vamos a ir a un corte, si te parece, Ariana, si le parece a nuestro invitado, para que le plantee una pregunta que me gustaría que contestara después del corte, y es, ¿qué comprende los alimentos? Creo que es importante saber, y ya posteriormente seguiremos con el tema. Muchas gracias a todos. Vamos a un corte y continuamos con más del tema pensión retroactiva.
Vamos a un corte y volvemos. Derecho a la radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continúas en Universo 94.9, Derecho a la radio.
Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el segundo bloque de su programa Derecho a la Radio. Les recordamos que estamos tratando el tema en entrevista de la pensión retroactiva. El día de hoy, como los que nos siguen lo sabrán, estamos con el maestro Ramírez Michel. El maestro Héctor nos está hablando sobre la pensión retroactiva y Enoch le hacía una pregunta, maestro, antes de salir a corte. ¿Qué comprenden los alimentos? ¿Cuáles son los alcances de este concepto, por favor?
Sí, los alimentos, jurídicamente hablando, comprende lo que son la comida, el vestido, la educación, los medicamentos, la hospitalización, y también incluye lo que corresponde a los gastos de embarazo y de parto. En términos vulgares, hay personas que creen que los alimentos es únicamente la comida, pero realmente comprende todos estos conceptos que se acaban de mencionar.
¿Y quién tendría, bajo esta óptica, maestro, quién tendría derecho a reclamar estos alimentos?
Sí, quien tiene derecho, como lo marca el Código Civil del Estado de Colima, son los acreedores, pueden ser los tutores, pueden ser el Ministerio Público también, dependiendo del caso específico que se dé. Y podemos mencionarlo o para que se entienda mejor, podría ser los hijos a los padres, podría ser los padres a los hijos, podrían ser la concubina a su concubinario, etcétera.
Digamos, maestro, un poco también para ampliar esta parte del concepto, ¿hay de repente como cierta información que se considera o cierta creencia sobre el tema de los alimentos en razón a la cuantificación, ¿no? Hay veces incluso que se pretende exigir una cantidad determinada, un porcentaje determinado del ingreso del deudor, y háblenos un poco sobre con base en qué se puede establecer o se puede fijar la cuantía, cuánto se puede exigir, cuál es, digamos, el límite de la exigencia de estos alimentos.
Muy bien, el artículo 311 del Código Civil de la Ciudad de Colima nos da un indicativo de que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad de que debe darlos y a la necesidad de quien los debe de recibir. Sin embargo, vemos en muchas ocasiones las demandas que se presentan, donde se reclaman de manera excesiva las pensiones alimenticias, pero hay que considerar siempre este concepto que nos marca este artículo 311. ¿Por qué? Para que haya un equilibrio, una equidad en el otorgamiento de la pensión alimenticia y no afectar también lo que es la fuente de ingreso para los alimentos que realmente se deben de proporcionar.
Claro. Gracias, maestro. Entonces ya comentamos qué son los alimentos, quiénes los pueden pedir, cuál es incluso la base o los parámetros para poder cuantificar. Ahora la pregunta sería, ¿qué es una pensión retroactiva?
La pensión retroactiva es aquella que se demanda cuando se ha incumplido por parte del padre el deber de dar los alimentos, podríamos decir, desde su infancia. Y más en el caso específico muy sonado que ha salido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue en el año 2017, donde una mujercita adulta de 25 años de edad reclamó la pensión alimenticia de su padre desde su nacimiento. Esto es previo a un trámite de reconocimiento de paternidad que se llevó a cabo, donde se le tuvo por reconocida el lazo consanguíneo y como consecuencia ella demandó esa pensión, ¿sí? Donde la Suprema Corte de Justicia entra al análisis de las resoluciones que se pronunciaron tanto en primera instancia, en segunda instancia y el colegiado, y determinó que los adultos tienen el derecho de demandar también la pensión alimenticia, porque se entendería que fuera una discriminación, porque no solamente los menores de edad, sino también los adultos lo pueden hacer. Y en este caso específico, pues hay que tomar en cuenta también algunos elementos para efectos de que se pueda condenar a una pensión alimenticia retroactiva, y en este caso fue desde su nacimiento, teniendo ya 25 años de edad. Uh-huh. ¿No? Y estaba estudiando, entonces como consecuencia los alimentos al ser retroactivos, imagínense la cantidad que tendría que cubrir el padre por desobligarse a cumplir una pensión alimenticia. En muchas ocasiones piensan que el hijo cumpliendo sus 18 años de edad ya nos deslindamos de la responsabilidad, mas sin embargo ya está esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos obliga a condenar cuando se reclaman ese tipo de pensiones alimenticias retroactivas. Y va más allá. Hay una resolución de la Corte que es de febrero de este año que no propiamente refiere que debe ser desde su nacimiento, sino que puede ser también respecto la atención sanitaria prenatal, incluso postnatal. Mm. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado para aquellos padres que se desobligan de incumplir las obligaciones alimenticias.
Claro. Y ahí, pero nada más para aclarar el concepto, ¿qué significaría prenatal y postnatal? Para que le quede claro precisamente a nuestro auditorio cuando habla de esa atención.
Prácticamente viene siendo la pensión alimenticia que se retrotrae prácticamente hasta los gastos generados por la atención sanitaria que tuvo del embarazo, ejemplo, y posterior al parto. Ajá. Entonces esos gastos también, si se reúnen los elementos que marca la Corte, como viene siendo uno de ellos el tener conocimiento del embarazo, tener conocimiento de que el hijo nació, e inclusive actuar de buena o de mala fe durante el procedimiento de reconocimiento de paternidad, eso lleva a la consecuencia de que hay que condenar a pagar hasta esta etapa, no nomás hasta el nacimiento. Y es una resolución de la Corte, pues, prácticamente de este mes de febrero del año que se cursa.
Claro, y bueno, en el caso de los hijos, pregunta a alguno de nuestros radioescuchas, ¿hasta qué edad tendrían, por ejemplo, derecho a recibir los alimentos?
Tienen derecho a recibir los alimentos hasta los 18 años, uh-huh, si deja de estudiar, okay, pero si sigue estudiando, es hasta los 25 años, es decir, hasta que termina una carrera que le da la posibilidad de tener un arte, un oficio o una profesión. Ajá. Y que sea acorde a su edad, porque no será factible de que tengas 30 años y vayas a querer cursar una carrera profesional, vas iniciando a los 30 años cuando realmente la carrera profesional la vienes terminando a los 25 años, 24 años, entonces no sería factible cuando si tienes 30 decir quiero que me des pensión porque estoy estudiando la profesional.
Exacto. Jorge Eduardo García Estrada nos pregunta, maestro, ¿el interés superior del menor seguiría aplicando en los casos de la pensión retroactiva?
Efectivamente, inclusive refiriendo a este caso que mencioné, mejor dicho, a esta resolución que referí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la de febrero del 2019, hace argumentaciones los ministros en el sentido de que estando embarazada la mujer y tiene bajo su obligación el darle darse su atención, pero es para proteger la vida de su menor hijo. Entonces va aplicándose aquí todos los son las convenciones de los derechos de los niños, sí, porque tiene el derecho a la supervivencia, al desarrollo, tiene derecho a la vida. Entonces por eso esta resolución que yo refiero comprende todo ese parámetro de proteger el interés superior del menor, y en este caso el menor dentro del vientre.
Claro. Y bueno, maestro, un poco también hablando sobre otras personas que no son los menores, que digamos son los adultos mayores, los incapaces, que también necesitan, ¿cómo es esta cuantificación? También es en relación a la necesidad de recibirlos. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, aquellas personas que no han recibido alimentos como para después exigir? ¿Tienen que guardar algunos comprobantes, exigir o comprobar gastos o comprobar, no sé, algunos pagos de medicinas? O ¿cómo se hace esto, digamos, en la práctica?
En la práctica hemos visto en muchas ocasiones que exhiben tickets, que yo siempre he dicho que no tienen ninguna relevancia, tickets de compra de una tienda comercial. Uh-huh. No tienen relevancia, ¿por qué? Porque no van asignados a alguien específico, salvo que se cotejen o se corroboren con un estudio que realiza Trabajo Social, que es un estudio socioeconómico, y ver si efectivamente esos documentos que exhibió como tickets o como notas realmente comprenden dentro del parámetro de lo que es esta prueba importante, que es la pericial en trabajo social. Uh-huh. Esa es una herramienta muy buena que nos ayuda bastante, especialmente los que son trabajo social de DIF, ¿verdad? Que nos dan la información adecuada de cuánto realmente gasta una parte y cuánto gasta la otra, cuáles son las necesidades reales de una y las capacidades de otro y sus necesidades también. Entonces, eso nos da el parámetro para determinar qué capacidad se puede tomar en consideración para la fijación de la pensión.
¿Qué tema tan interesante estamos tratando esta noche aquí en su programa Derecho a la Radio? Como ya se refirió, nos acompaña el maestro Héctor Ramírez Michel, y ya tratamos precisamente los conceptos de alimentos, qué es una pensión, cuándo se da la hipótesis para una pensión retroactiva, quién la puede exigir. Nos trae una novedad con un criterio del máximo tribunal del país respecto a este tema. Y bueno, vamos a ir a un corte, y en el bloque va todavía a continuar el maestro Héctor Ramírez Michel con nosotros, y me gustaría hacerle una pregunta que nos hace precisamente nuestro radioescucha Miguel Ángel, que es ¿qué ocurre con la pensión? Entonces la esperamos después del corte, maestro.
Aprovechamos, señor, tal vez para comentar algunas de las llamadas, si te parece, algunas preguntas que tal vez podamos dejar aquí para el siguiente bloque.
Así es, bueno, Eri Gutiérrez le manda saludos al maestro favorito, dicho por él. Nos se ha comunicado Linda Illanes, Valeria Valencia, saludos. Elvis Adrián, Enrique Mars, JP Cárdenas, Rafael Miranda, Francisco Mayoral, que debe estar laborando, Esteban Gudiño, Jazz Granado, Zulén Valdés, Lisbeth Juárez, Estefanía Torres, Alma Cárdenas, Rafael Martínez, Antonio Jiménez Díaz, Jorge Eduardo García Estrada, Jorge Pasión, Manuel Velázquez, Reina Andrade, Nena Mezcua, Marisol Ramírez, Gabriel Navarro Morales, Elsa Gabriela, Montserrat Zapot, Rafael Miranda, Juan Sánchez, Alfonso Alfredo Aldrete Vargas, gracias juez por escucharnos, Oscar Camacho y Miguel Ángel son algunos de los que mencionamos, de todos los que nos han sintonizado, y obviamente los que se han comunicado a su programa, de hecho, a la Radio Ariana.
Así es, bueno, pues entonces será muy importante retomar estas preguntas, maestro, al continuar y al regresar del corte, y por favor, todos aquellos que nos están sintonizando, no dejen de seguir mandando sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que tenemos dos obsequios el día de hoy, una litografía del maestro Michel, tenemos una película para que la aprovechen y la disfruten. disfruten ahora en las vacaciones que se aproximan para nuestros estudiantes y bueno, pues también para otros trabajadores en otras áreas. Les agradecemos que sigan con nosotros y los invitamos a quedarse con nosotros en Derecho a la Radio. Vamos a un corte y regresamos.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Agradecemos a todos los que se han comunicado a través de la línea telefónica, de la transmisión en vivo, del Facebook de la Facultad de Derecho. Es importante también recordar que estamos con el maestro Héctor Ramírez Michel y el tema de la entrevista de este programa es pensión retroactiva. Antes de ir al corte, le hacía una pregunta a nuestro invitado que hace precisamente uno de nuestros radioescuchas. Y la pregunta es la siguiente: si una persona que debe dar pensión se va a Estados Unidos, ¿qué ocurre con la pensión?
Se debe de demandar ante los tribunales mexicanos. Obvio, refiriendo que el deudor alimentista se fue a Estados Unidos para que se actúe por el órgano jurisdiccional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la localización de este deudor y a localizarlo y nos informan en qué está trabajando, cuánto percibe. Entonces, como consecuencia, el juez fija una pensión para que se proceda al descuento correspondiente.
Hablando, maestro, de esta información que tanto autoridades en el extranjero o autoridades mexicanas o incluso entes privados que informan a solicitud expresa de un juzgado sobre cuánto es lo que percibe el deudor, ¿hay algún tope, hay alguna cantidad máxima, digamos que puede ser que la necesidad del acreedor, de las personas que necesitan los alimentos, sea superior incluso tal vez al monto que en ese momento el deudor pueda estar percibiendo? Y incluso se ha visto que por parte de los deudores a veces consideran injusto que se les quite una cantidad considerado como que se les quite, ¿no? Que se les descuente una cantidad específica sobre su ingreso. ¿Hay algún tope que se considere a nivel jurisdiccional?
No hay ningún tope específico. Nuestra legislación no lo expresa. Y estuve investigando algo relativo a los topes de los descuentos, pero sí hay países que sí lo determinan, que es un 50% el tope que se fija, pero aquí hay que tomar mucho en cuenta la regla que mencioné del Código Civil, uh-huh, de la capacidad del deudor, ¿sí? Y considerar que esta fijación que se llegue a hacer de manera discrecional por el juez, si es preliminar, no afecte a la fuente de ingreso. Porque si la llega a afectar a la fuente de ingreso, va a provocar o va a orillar de que el deudor se salga de trabajar y no va a ver la pensión hacia el menor o hacia la esposa o hacia la concubina. Uh-huh. Yo no he visto inclusive en Colima fijaciones superiores al 50 o al 60% de la capacidad económica del deudor. Uh-huh. ¿Sí? Como que hemos sido un poquito benevolentes en este aspecto. Más sin embargo, yo creo que falta que en la legislación de Colima los legisladores realmente se preocupen y lleven a cabo reformas que den como consecuencia una eficacia, una certidumbre y que sea enérgica, inclusive la fijación de la pensión alimenticia para que se cumpla. Porque realmente, aún fijando una pensión para un menor de edad, por lo general es un 25%, para dos menores se comprende un 30, 35%, más sin embargo también hay que observar ¿Cuál es la capacidad económica del deudor? No es posible fijar el mismo porcentaje a alguien que gana 1,000 pesos semanales a alguien que gana 10,000 pesos semanales. Si fijo un 20% para el que gana 1,000 pesos semanales, pues prácticamente van a ser 200 pesos que no le va a ajustar para los gastos necesarios para el menor. En cambio, al que gana 10,000 pesos van a ser una cantidad líquida considerable. Entonces, al de 1,000 pesos podría fijarle yo un 30% o un 35% para que sean 350 pesos semanales. Uh-huh. Y ese porcentaje no podría fijarlo al que gana 10,000 pesos, que posiblemente me vaya a exceder en cuanto a las necesidades reales que tenga el menor. Uh-huh. Entonces, es muy importante observar esto, ver la capacidad económica del deudor, ¿sí?, las necesidades reales del acreedor, y ahí fijar la pensión alimenticia y que sea una pensión que prácticamente le ayude para subsistir de manera decorosa.
Claro. Maestro, y después de haber abordado este tema desde diferentes puntos de vista, ¿cuál es el procedimiento a seguir para reclamar precisamente en la vía judicial esta situación de la pensión retroactiva?
Pues deben de comparecer ante los órganos jurisdiccionales de materia familiar presentando su demanda, y para ello hay que concurrir a algún abogado. Sí, en este caso, aquí tenemos a la Defensoría Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, donde hay buenos abogados, hay estudiantes también que yo los he tenido inclusive y los tengo en mi juzgado, que son unos genios para resolver, para pensar, para hacer unos buenos acuerdos, unos buenos proyectos de sentencia. Entonces, pueden ocurrir a la Facultad de Derecho exhibiendo lo que es, si se va a demandar la pensión para el hijo, el acta de nacimiento, para dar coincidir los nexos. Uh-huh. de quien representa y a quien se va a demandar. Si va a ser la esposa, pues el acta de matrimonio. Si va a ser la concubina, pues las constancias que justificaron ese concubinato. Entonces, estos son los documentos que se deben de acompañar, y proporcionando el domicilio del deudor alimentista. Y si se sabe cuánto gana, también hay que referirlo, y si se tiene una constancia de su percepción, es mejor. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad como juzgadores, desde que en la misma radicación podemos fijar la pensión alimenticia.
Y eso es muy importante, porque se pone incluso a veces en riesgo la salud, ¿no? La vida incluso de los menores, que si no tienen otro ingreso, bueno, pues estaríamos como dejando muy vulnerables. Tenemos una pregunta que nos hace Carla Solís, en razón a que si, por ejemplo, una madre soltera que no sabía el paradero del padre, ya se localiza y quiere reclamar la pensión alimenticia desde la gestación, hablábamos un poco sobre los derechos, incluso los gastos prenatales, ¿sería posible, y en su caso tendría que hacer esto que acaba de señalar usted, iniciar un juicio?
Sí, tendría que iniciar un juicio. A lo que entiendo aquí, ¿está reconocido el menor por el deudor alimentista?
Parece que sí, sí. No viene con claridad, pero supongamos que sí. Sí,
y
que sí
está esta persona los abandonó, entonces puede reclamar la pensión alimenticia de todo ese tiempo que los dejó abandonados. Uh-huh. ¿Sí? Y obvio, ocurrir a los abogados y estudiantes de la Facultad de Derecho.
Primero para asesorarse. Y en su caso, si no estuviera reconocido, primero tendría que iniciar un procedimiento, dijo usted, de reconocimiento.
Así es, tendría que promover ese juicio de reconocimiento de paternidad. Uh-huh. Donde ahí se va a observar inclusive si el demandado está evadiendo el procedimiento, ¿sí? Si lo está evadiendo con artimañas, con huizacherías. Uh-huh. puede ser en demanda de pensión alimenticia, puede ser condenado al pago retroactivo desde su nacimiento. Uh-huh. También si sabía que del embarazo de la mujer o del nacimiento de hijo, también puede ser condenado para una retroactividad desde el nacimiento del hijo.
Claro. Hay una pregunta, quizá va a ser la última porque el tiempo en radio no perdona. ¿La pensión puede retirarse si se aprecian hechos como el uso indebido de esta?
No es factible retirarse porque se iría en perjuicio del interés superior del menor. Inclusive ya por ahí un abogado que se acercó y me comentó que tenía la intención de promover que se le informara en qué se gasta la pensión alimenticia. Uh-huh. O sea, legalmente, o sea, no está legislado, mas sin embargo no es descabellada su solicitud. Espero la presente para que nos ponga a estudiar y ver qué vamos a decidir al respecto.
Uh-huh. Hay una pregunta que nos hace Jorge García Estrada. Bueno, ¿algún último comentario que quiera hacer nuestro espléndido invitado, que ha tenido, por cierto, bastante rating? Hay muchos alumnos que se han comunicado saludándolo y felicitándole por su intervención y también por las clases que da nuestra querida facultad.
Yo creo que están preocupados porque ya pues están debidamente ilustrados de que si dejan de cumplir su obligación alimentista, si tratan de ocultarse y decir no es mi hijo, no es mi hija, tarde o que temprano se va a salir a la luz de que efectivamente son sus papás, y la consecuencia, pues ya la saben, les van a demandar su pensión alimenticia desde que nació el menor o la menor de edad.
Claro que sí. Bueno, pues agradecemos la participación del maestro, agradecemos por supuesto, maestro Héctor, que haya estado aquí con nosotros, que venga a compartirnos sobre el tema de pensión retroactiva. Lo esperamos nuevamente aquí, que nos quedamos con muchas preguntas en razón a esto, y por supuesto que la invitación sigue abierta para seguir platicando sobre este y otros temas que son de interés de la sociedad y que además impactan en un sector muy importante de la sociedad en México, ¿verdad?
Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Michel, por acompañarnos. Antes de mandar a corte, les comento que en el siguiente bloque hablaremos sobre las sucesiones y nos acompaña del bufete jurídico de la facultad, quien nos va a hablar de ese tema.
Vamos a un corte y volvemos. Derecho a la radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. En Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Estamos en Derecho a la Radio. Como siempre, estamos muy contentos de poder transmitir esta noche. Les recordamos nuestras redes sociales: Facebook, Universo 94.9, Facultad de Derecho Oficial, así como Instagram, Universo 94.9, y línea telefónica 316-1053. Teléfono celular 312-10-90-047.
Como cada 15 días nos acompañan del despacho jurídico de nuestra facultad. En esta ocasión nos acompaña Néstor López. El licenciado mayoral titular del mismo despacho se encuentra en este momento en una reunión de trabajo en la fiscalía. Mandamos saludos a todos ellos, se quedaron, ellos desempeñan una función importante para nuestra institución, y gracias al fiscal por la apertura y sobre todo también por escucharnos a él y a su equipo de trabajo, que en este momento, al igual que otras instancias de la institución, se encuentran elaborando un proyecto que va a beneficiar con toda seguridad a la sociedad de Colima.
Bueno, claro que sí, bienvenido. Antes de que conteste las preguntas, Néstor, vamos a escuchar un sondeo que realizamos sobre estas preguntas que se generan a partir del tema que analizaremos. Bien. Vamos con el sondeo y regresamos contigo.
¿Se puede heredar en vida?
¿Qué pasa si mi heredero se muere antes que yo?
¿Puedo dejar mis bienes a mi hijo aun cuando él es menor de edad?
Si no tengo dinero y solamente tengo propiedades, ¿se debe hacer un testamento?
¿Puedo realizar un testamento sobre mi casa aun cuando estoy casada por bienes mancomunados?
Actualmente mi casa la estoy terminando de pagar con Infonavit, pero si yo llego a morir antes de hacer un testamento, ¿qué pasaría con mi casa? Tengo intenciones, por ejemplo, de dejársela a mi hijo, pero automáticamente por ser él mi único hijo, pasaría a ser de él o...
Bueno, Néstor, como ya te habíamos presentado antes del sondeo, escuchaste las preguntas, por favor contesta sobre ellas.
Sí, muchas gracias, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bueno, respecto de si se puede heredar en vida, bueno, es erróneo, considerar la herencia en vida. Bueno, ¿por qué? Porque el derecho a heredar nace cuando el testador muere, es decir que heredar en vida no es correcto, pero si se quiere llegar a cumplir este fin, bueno, se puede hacer mediante otras figuras, tales como la donación o una compraventa, es decir, se cumple este fin, pero bueno, habría que precisar que heredar en vida no es posible, puede ser por medio de otro tipo de figuras. ¿Qué pasa si mi heredero muere antes que yo? Bueno, como aquí ya lo habíamos mencionado, si llega a morir esta persona, pues no tendrá lugar a la sucesión respecto de este individuo. Pero ello, bueno, se puede en este caso, ante esta eventualidad que ha muerto esta persona, bueno, está el testador en toda la libertad de acudir de nueva cuenta con su notario y hacer, bueno, decidir ante quién se le quedan sus bienes, ante otra persona y hacer, bueno, una, dos, tres testamentos, los que él desee, bueno, siempre haciendo la precisión que el último testamento es el que queda válido para estos efectos de la sucesión, ¿no? Respecto a la pregunta que nos dicen si se pueden dejar bienes a un hijo cuando él es menor de edad, la respuesta es sí. No existe limitante como para decir a este sí, a este no. Respecto solamente aquí en el caso de que es un menor de edad, bueno, en este caso, atendiendo a que el menor, bueno, no es consciente de muchas cosas como lo somos las personas que somos mayores de edad, sí se puede, solamente que se tiene que nombrar un tutor. Bueno, este tutor va a administrar los bienes para cuando el menor adquiera ya su mayoría de edad, pueda hacerse cargo. Y bueno, es específicamente por medio de esa figura. Si no se tiene dinero y solamente se tiene propiedades, se debe hacer un testamento. Y aquí sí me gustaría hacer la precisión de que hacer un testamento no está condicionado a si tengo una propiedad o si tengo un dinero. Es decir, cualquiera de los dos supuestos, aunque no se conjuguen o tenga solamente uno u otro, yo estoy en toda la libertad de dejar mi determinación respecto de mis bienes. Es decir, yo ante un notario público decir, bueno, posiblemente no tengo una casa, que es lo que comúnmente se nos ocurre, pero bueno, tengo cuentas bancarias, tengo algún otro tipo de propiedades que también se pueden definir ahí en esa herencia y que bueno, es parte importante que hacemos a nuestros radioescuchas para que puedan realizar ese tipo de actividades. ¿Se puede realizar un testamento sobre mi casa aun cuando estoy casada por bienes mancomunados? Bueno, esto comúnmente se le conoce como sociedad conyugal, la gente por lo general dice bienes mancomunados, pero bueno, se puede dejar o puede realizar el testamento respecto del porcentaje en el que se es titular. Es decir, que por ejemplo, si la cónyuge es la que tiene, los dos están casados y tienen una propiedad, hablemos de una casa, puede testar solamente de su 50% en este caso. La otra parte quedaría a salvo el derecho para la otra persona que está bajo esa sociedad conyugal. Y respecto de la pregunta que nos comenta de una casa que está terminando de pagar con Infonavit, si ella llega a morir antes de hacer un testamento, ¿qué pasaría con su casa? Ya tiene intenciones, dice, de dejársela a su hijo, pero no sabe qué pasa con su casa, si automáticamente se la queda o qué pasa con él. Bueno, aquí lo que sí tenemos que aclarar es que lo que está haciendo es pagando ahorita al Infonavit un crédito que esta institución le otorgó para adquirir una casa. Al momento de ella de terminar este crédito, la casa pasa a ser de su propiedad, porque en estos momentos sirve de garantía a la casa. Cuando esto llega a pasar, si llega ella a morir, se tiene ante este instituto un seguro que por regla general, cuando la persona muere, se cubre este adeudo uh-huh. y el beneficiario en todo caso tendría que ser. Hay que destacar que ante el Infonavit se pueden registrar beneficiarios en caso de que no exista un testamento. En caso de que no, bueno, se tiene que abrir todo un juicio sucesorio intestamentario para determinar quién es el acreedor del bien. Aquí lo importante y lo trascendente respecto de este tema es hacerle a la gente la invitación y que ellos puedan estar conscientes de los beneficios que tiene aquí hacer un testamento, de que bueno, su última determinación sea respetada cuando ellos falten. comparten y de todos los beneficios que los testamentos tienen en nuestra vida diaria y que, bueno, evitamos problemas con que vayan a ocurrir después de nuestra muerte, con problemas económicos, pérdidas de tiempo. Entonces, por lo tanto, el testamento viene a ser una figura muy importante que la gente puede hacer uso. ¿Para qué? Para que en caso de que lleguen a fallecer, que eso es lo común en todos nosotros, bueno, se tenga esa protección, ¿no? Y estas preguntas que nos hace la gente son muy interesantes porque, bueno, son parte de todas esas dudas que se salen al momento de que, bueno, llegas a faltar, ¿no?
Claro. Qué interesante este tema que tocas, Néstor, esta noche, que es precisamente la sucesión. Es un tema bastante común, quizá conocido por mucha de nuestros radioescuchas, pero que hay algunas particularidades que nuestros radioescuchas creo que hoy tuvieron la oportunidad de percibir a partir de tu participación. Y me gustaría, si me permites, Ariana, preguntarte, Néstor, tú como asesor del bufete jurídico, ¿cuál es el papel que desempeña tú como asesor en ese bufete y cuál es el papel que desempeña el bufete respecto a la sociedad? Particularmente, bueno, porque pueden asesorar en ese tema.
Es muy interesante la pregunta que nos hace porque respecto a ese bufete jurídico cumple esa función con la sociedad, es decir, la gente se acerca a nosotros y bueno, es parte de que nosotros como asesores jurídicos en compañía con los alumnos van generando esas posibilidades y específicamente tenemos, si mal no recuerdo ahorita, vigentes dos asuntos respecto de sucesiones, es decir, la gente ya se les presentó lamentablemente este problema, ya falleció una de las partes y bueno, se está haciendo este juicio sucesorio intestamentario, llevamos dos en estos momentos, y bueno, y es parte de toda esta responsabilidad social que hemos emprendido en la Universidad de Colima y que se está trabajando, y desde el despacho jurídico ayudamos, en este caso específicamente tenemos dos asuntos que los estamos manejando ahorita ahí.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Néstor, por la información que viniste a compartir el día de hoy. Me parece que además los radioescuchas pueden identificar que es mucho mejor prevenir. Habrá situaciones en las que se generan, como bien lo has comentado, conflictos familiares innecesarios, en los cuales sí la voluntad del testador, desde que está en vida, puede disponer de los bienes que generó, de los derechos que tiene, bueno, pues se soluciona, o por lo menos es una manera de decir esto es lo que quiero después de que ya no esté en esta vida, y bueno, lo que quiero también es que todos sigan en armonía en las familias como se espera, ¿no? Muchas gracias por tu participación.
Sí, doctora, muchas
gracias por estar con nosotros. ¿Quieres comentar algo para cerrar?
Bueno, nada más hacerle la invitación a la gente que acudan al despacho jurídico si tienen un asunto de sucesiones, de cualquier otra materia. Yo creo que el despacho jurídico cumple esta función y bueno, estamos al servicio de la gente.
Excelente, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos nuevamente.
Así es, gracias Néstor, gracias también al maestro Héctor Ramírez Michel que nos acompañó, Ariana. Hoy tuvimos un programa que al menos para nosotros transcurrió bastante rápido,
claro.
Temas muy interesantes, sucesiones y pensión retroactiva. Si gustas vamos brevemente comentando acerca del aprendizaje que nos deja el maestro Héctor Ramírez Michel. La pensión retroactiva, sí es posible que se demande ante los tribunales, ya es posible porque algunos radioescuchas nos decían, ¿a poco se puede demandar? Claro, claro que se puede demandar, nos explica el procedimiento, obviamente. Obviamente, yo me quedo con esa fórmula de proporcionalidad. Se ha hablado mucho de que a mi comadre le dieron el 50%, a mi compadre le dieron el 25%. No, es una fórmula de proporcionalidad. ¿Cuánto requiere, en este caso, el menor? ¿Y cuánto tiene la capacidad económica de dar quien tiene la obligación de hacerlo?
Claro, y sobre todo, ¿no? Pues que se entienda que es una responsabilidad, o sea, más que una deuda legal, más que una obligación legal, es un tema de un deber además moral que se tiene porque se afectan el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas que necesitan, que no pueden de alguna manera por sí mismos conseguir ese ingreso y por lo tanto los estamos dejando en estado de vulnerabilidad. Corren riesgo su vida, corren riesgo su salud, su desarrollo integral. Entonces, también sirve como para tomar conciencia y decir, bueno, pues esto te puede pasar si no cumples, pero vamos a evitar ese tipo de circunstancias sabiendo que esto puede ser una consecuencia y asumiendo las obligaciones derivadas de ello, ¿no?
Así es, Ariana. Desafortunadamente el tiempo en este programa se nos ha acabado. Si me permites, quisiera agradecer a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. El tiempo no nos ajusta para agradecer directamente a todos y cada uno, pero pues yo me gustaría este programa, ya es nuestro sexto programa al aire, agradecer a una persona que de alguna u otra forma nos permite estar aquí, Laboralmente hablando, agradecer a la maestra Susana González Méndez. Claro. Ella está en este momento atendiendo algunos asuntos de la facultad, por esa razón ella no está aquí como coordinadora académica, pero también agradecer, como decía otro día, a nuestra familia que nos ha, a todos y cada una de nuestras familias que nos han tolerado, que nos permiten estar aquí haciendo un esfuerzo para muchos extra, pero me parece que es parte del compromiso de responsabilidad social que tenemos como universitarios.
Claro que sí, y además, por supuesto, siempre es la ocasión propicia para agradecer a nuestros estudiantes que también sirven estos espacios para complementar la educación, el aprendizaje en aula, a nuestros egresados que siguen siendo parte de la comunidad, a todas las personas que forman parte de la comunidad jurídica y a todas las personas que nos siguen en este programa. Esperamos seguir cumpliendo y seguir aportando de una manera positiva y propositiva a tratar de aportar a solucionar algunos de los problemáticas o por lo menos educar en estos temas jurídicos, ¿no?
Así es, y que esto es producto de un esfuerzo colegiado en equipo de la Facultad de Derecho. Por ejemplo, Jessica no está en este momento al aire con nosotros, pero está al pendiente, nos está haciendo comentarios, nos apoya con la alimentación. Agradecemos también, bueno, al equipo de producción, al maestro Nelson, a Ale García, a Reina Andrade. Agradecemos a Oscar Segura en los controles y a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos que quien no tuvo la oportunidad o aún que tuvo la oportunidad de escuchar el programa, nos puede escuchar en el podcast porque se transmite a través de Universo 94.9, su página web. ¿Cómo ves?
Pues sí, estamos muy contentos en escuchar y en recibir todos sus comentarios. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que hacen posible este programa Derecho a la Radio y les invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan viendo a través del Facebook Live cada miércoles en punto de las 8 de la noche en este programa Derecho a la Radio. Gracias, Eno.
Gracias, Ariana, y muy buenas noches a todos.
Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.